Entre el desgobierno y la incertidumbre se debate el futuro de miles de damnificados por el tornado en Cuba.
Ofrecen cuenta propistas ayuda gratuita para la reconstrucción de viviendas afectadas por el tornado en la capital de Cuba.
Nominan a Mauri Pacheco, fundador de Omnizona Franca, a un prestigioso premio de derechos humanos.
Afirma el canciller del Brasil que Maduro ya habría dejado el poder si no fuera por el respaldo de Cuba.
Reitera Juan Guaidó que cientos de efectivos cubanos operan en las Fuerzas Armadas de Venezuela.
En Montevideo, Uruguay, concluye la Conferencia Internacional sobre Venezuela con el convencimiento de que se debe convocar a elecciones.
Arriban a Colombia varios camiones de ayuda humanitaria para Venezuela. Iremos hasta Cúcuta con nuestro enviado especial Tomás Regalado.
Dice el jefe del Comando Sur que los Estados Unidos está listo para proteger a sus diplomáticos y sus instalaciones en Venezuela.
Y el 76% de las personas que escucharon el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump aprueban su estrategia sobre inmigración.
En los deportes, el cubano Dariel Álvarez anotó la carrera que le dio el triunfo al equipo de México contra Cuba en la Serie del Caribe. Y Fran Robinson, uno de los grandes en todos los tiempos en las Grandes Ligas, murió hoy a los 83 años de edad. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta edición de Radio Martí Noticias, esta emisión de las 11 de la noche, 60 minutos con la información de Cuba y el resto del mundo actualizada para usted en este jueves 7 de febrero del año 2019. Y como cada día, también estamos con ustedes en una transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260M de Miami. El equipo que les acompaña en la producción se encuentra Héctor Carrillo, al mando de la consola de sonidos está el ingeniero Richie Pérez y los micrófonos le acompañamos
Bruno Tokers
y Ariane González. 11:02, ya iniciamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Cuba aún no se recupera del paso del feroz tornado que azotara y desestabilizara el endeble entramado de las estructuras de viviendas, edificios, tendidos eléctricos y líneas de comunicación de la capital.
En la populosa barriada habanera de Luyanó, cuadrillas de obreros estatales trataban de restablecer la luz o las líneas telefónicas mientras vecinos preparaban cemento para reparar sus viviendas y jóvenes voluntarios venidos de diferentes partes de la ciudad entregaban bolsas con ropa, comida o botellones de agua.
La isla, que anualmente sufre el paso de poderosos ciclones, ha vivido desde el triunfo del régimen comunista un modelo centralizado caracterizado por un férreo control estatal de cualquier labor de auxilio.
Pero después del paso del tornado que la semana pasada afectó a miles de personas en 5 municipios de La Habana, algo cambió. De manera espontánea o convocados entre sí por las redes sociales que algunos en la isla recién estrenan, la gente salió a apoyar a los damnificados. No obstante, se reporta en las redes sociales que muchos de los envíos de ayuda no canalizados por el régimen han sido rechazados por las autoridades.
Unos 10.000 habaneros tuvieron que abandonar sus hogares dañados por el tornado que azotara a la capital de Cuba y el futuro de dichas familias se debate ahora entre el desgobierno y la incertidumbre.
Así se desprende de los testimonios que los ciudadanos Regla Oramas y Yasmani Puente ofrecieron al medio de prensa digital Cubanet. Y es Yoandy Castañeda quien tiene los detalles.
A través de las redes sociales, artistas, periodistas y otras figuras han solicitado que el Ministerio de Turismo de Cuba se incorpore a la ayuda humanitaria hacia los más afectados por el fenómeno meteorológico y aloje en sus instalaciones a los damnificados.
El techo se le fueron las tejas todas y parte de las tablas. Y entonces, producto del agua que entró, mi barbacoa es de bagazo. Mírala cómo está cayendo. Yo no sé a dónde ir ya. Desde el lunes es papel. Y nadie ha suelto nada.
Otra de las propuestas era que se hiciera un levantamiento de las personas más necesitadas y se les diera adquiera definitivamente la propiedad de varias casas en Tarará, que fueron utilizadas para albergar a sobrevivientes de la catástrofe de Chernobyl y que ahora se encuentran cerradas y algunas de ellas deteriorándose. Sin embargo, estas peticiones no han tenido ninguna respuesta por parte de los funcionarios del sector. El régimen comunista ha decidido echar mano a locales en desuso como solución temporal para esas familias.
El gobierno hasta ahora, todo ha sido papeles. Han actuado aquí, han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haber actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños, tienen... Como pueblo, en fin, estamos luchando para adelante de lo que podemos. Tuve que poner 4 palos ahí, salir a buscar por la calle tejas partidas para más o menos ponerle el techo para que no me caiga arriba.
Mientras, varias personalidades dentro y fuera del país han exigido al sucesor designado que abra un puente humanitario que permita la entrada de las donaciones sin las restricciones que impone la Aduana General de la República y que éstas sean entregadas. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Cuenta Apropistas en La Habana ayudarán gratuitamente a la reconstrucción de viviendas afectadas por el tornado. Tomás Cardoso informa.
Cuenta Apropistas de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba, PEMENCUP, con más de 300 miembros, han ofrecido sus servicios para ayudar a los damnificados del tornado en la capital, informa su presidente Rodolfo Gregory, quien tiene licencia de albañil.
PEMENCUP es una asociación de medianos y pequeños empresarios, un proyecto social. Ahora mismo, en el problema del tornado, nos hemos ofrecido a los perjudicados para ofrecerles nuestra ayuda humanitaria, nuestra ayuda de construcción, a construir sus casas que están bastante devastadas, de forma gratuita.
Integrantes de la cooperativa ya visitaron 10 de octubre Guanabacoa y Rela, donde evaluaron los daños y están listos para ofrecer su aporte, explica el vicepresidente del grupo, Juan Antonio Foncarreño.
Nosotros hemos recorrido los 3 municipios afectados, hemos visto las afectaciones y les hemos brindado ayuda en base, por ejemplo, el Estado le está dando materiales y le da subsidio, nosotros le vamos a ofrecer la mano de obra a ellos, sin costo. Nosotros hemos podido dirigirnos a las personas, hablar con ellos y estamos esperando que le den las condiciones necesarias para poderlos ayudar. La valoración que se hizo de los recorridos, la parte más afectada es la parte esa del auto, de octubre, y esa parte de ahí de lo que es Hija Galicia, de ese lugar.
PEMENCUP fue fundada en el 2011, asocia a diversos cuentapropistas en La Habana y su objetivo principal es defender los derechos de los emprendedores, agrega Carreño.
El cuentapropismo está como desamparado porque los cuentapropistas no saben en realidad cuáles son las leyes que los protegen. Esa es la función de nosotros, darle a entender a la gente qué es lo que es lo correcto o lo no correcto, defender los derechos de ellos y también tenemos este proyecto de carácter social que nosotros ayudamos a los más necesitados.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR se encuentran apostados, como ocurre a partir de cada jueves, en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. La líder del movimiento Berta Soler describe este modus operandi de la policía política.
En las afueras de la sede está el operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional para impedir que cualquier persona, ya sea de la calle o opositores o damas de blanco, puedan llegar cerca o en la puerta o entrar a la sede nacional. Generalmente, en los jueves por la mañana, entre 7 y 8 de la mañana, ya están frente a la sede nacional. Claro, en este momento ellos alejan las patrullas para que no se puedan estar al alcance de las cámaras nuestras o tirarle más fotos o videos, pero está presente en la misma esquina frente a la sede, no menos de 6 policías en mujeres uniformadas y 1 y hasta 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado y cualquier persona, no solo opositores o damas de blanco, sino personas que vienen hasta hacer una pregunta, le impiden que lleguen a hacer la pregunta o que puedan entrar a la sede nacional. En otras ocasiones están hasta 10 días o 15. Eso es como le indiquen, lo ordenen a ellos, pero bueno, casi siempre, a partir de jueves, ya está el operativo frente de la sede hasta el domingo, que quien esté dentro de la sede salgamos a ejercer nuestra libertad religiosa o de manifestación pacífica.
Bajo permanente vigilancia policial se encuentra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, dirigente de la organización opositora, denunció la situación a Radio Martí.
Esta situación se está dando todos los días. Hoy hicieron un despliegue con sirenas y todo temprano en la mañana y ahí se retiraron y están en las esquinas de abajo y de arriba, pero al doblar las calles. Y tienen un refuerzo de tropas especiales en un policlínico que está a 2 cuadras de aquí, el policlínico 28 de septiembre, ahí tienen el mayor número de efectivos militares de las llamadas tropas especiales. Ya esto tiene aproximadamente, bueno, estamos hablando desde el martes. Esto es permanente, la vigilancia en torno a la sede de los pacos, pero en los últimos tres o cuatro días ya están usando el camión de la Brigada Especial del Ministerio del Interior y más patrulla. Y llegan a acordonar la zona durante mediodía, puede ser de las 9 de la mañana hasta horas de la tarde, 6, 7 de la noche. Eso varía. Eso depende del capricho, ¿no?, de ellos diariamente. Pero se viene incrementando y creemos que en la medida en que se acerca el 24 de febrero, el operativo va a ser mayor. Y también en la medida en que se agrava la crisis en Venezuela. Recordemos que están deteniendo, golpeando, torturando, encarcelando un número creciente de activistas de la UNPACU por promover el voto contrario a la constitución del régimen.
Una institución argentina que investiga, fomenta y apoya el respeto a las libertades civiles en todo el mundo presentó la nominación de Amaury Pacheco, fundador de Omni Zona Franca y conocido activista contra el decreto 349, al prestigioso premio Martín Enals de Derechos Humanos. José Antonio Évora completa la información.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas de CADAL y con sede en Buenos Aires, ha nominado al cubano Amaury Pacheco, fundador del grupo Omni Zona Franca, para el premio Martín Enals, que conceden anualmente 10 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch a destacados defensores de los derechos humanos en todo el mundo.
Estoy feliz como una lombriz.
Así le dijo Pacheco a Magdalena de Cuba en su programa de Radio Martín.
Es muy importante, no solo para mí, sino para un grupo que hemos estado llevando una lucha por los derechos culturales, por la libertad de expresión.
En realidad son más de 20 años en ese empeño, subraya Pacheco.
Y que llevan incluso varias generaciones luchando por alcanzar estos derechos, ¿no? Estos derechos culturales y de libertad de expresión.
En el acta de nominación, Cadal destaca que desde hace 2 décadas, Pacheco viene luchando por abrir un espacio de diálogo para contrarrestar la intolerancia política del régimen cubano y que últimamente se ha destacado en la campaña contra el decreto 349.
Si ya Cuba tenía restricciones a la libertad de expresión cultural,
dice Gabriel Salvia, el director general de Cadal,
con este decreto ya implica una censura total a la libertad artística.
El premio Martín Enals honra la memoria de quien fuera secretario general de Amnistía Internacional desde 1968 hasta 1980 y se concede a los que han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, frecuentemente trabajando bajo amenaza de prisión y tortura. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y a las 11:13 aquí en esta emisión del noticiero de Radio Martí, continuamos con más informaciones y ahora vamos a hablar de la crisis en Venezuela.
El canciller del Brasil, Ernesto Araújo, consideró en Washington que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría dejado ya el poder si no fuera por el respaldo del gobierno comunista de Cuba y considera que el problema de la influencia de Cuba en Venezuela debería ser abordado en el futuro.
En una rueda de prensa, Araújo fue preguntado sobre si está de acuerdo con el análisis que hace el ejecutivo del presidente Donald Trump sobre la influencia de Cuba en Venezuela y Nicaragua, países que ha descrito como una troika de la tiranía.
Araújo contestó que está totalmente de acuerdo en que Cuba tiene un papel desafortunado en mantener a Maduro en el poder. El gobierno de Maduro no seguiría en el poder si no fuera por Cuba, concluyó el canciller del Brasil.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que en Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas.
También hay presencia del ELN y de las FARC de Colombia, dijo Guaidó al diario argentino La Nación.
Explicó en ese sentido que el núcleo del conflicto político es que ha ocurrido un golpe de Estado liderado y ejecutado por Nicolás Maduro.
Desde la perspectiva humanitaria, Guaidó dijo que de prolongarse la crisis de escasez de alimentos y medicamentos, se calcula que más de 300.000 venezolanos morirán y muchos más se verán obligados a migrar.
Y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, compuesto por países europeos y latinoamericanos, concluyó su reunión en Uruguay con el convencimiento de que se debe llamar a elecciones presidenciales. El informe lo trae a esta hora Jorge Orellana.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, acordó este jueves enviar una misión para que se contacte con las partes en Venezuela, donde reconoció que la crisis humanitaria se profundiza. En una declaración firmada por casi todos los países participantes, el grupo dijo que continuará trabajando por establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró:
la preocupación compartida por la situación en Venezuela es lo que nos reúne aquí hoy. Podremos tener diferentes puntos de vista y lecturas sobre las causas de la crisis, pero compartimos un mismo objetivo: contribuir a una solución política, pacífica y democrática. Este no es solo el mejor resultado deseable, también es el único resultado posible si queremos evitar más sufrimiento y un proceso caótico y peligroso.
Mogherini dijo también que la ayuda humanitaria a Venezuela debe ser canalizada de forma imparcial y no debe ser politizada.
Que hemos discutido mucho hoy es la necesidad de tener una ayuda humanitaria canalizada para que llegue a las personas que la necesitan y también canalizada de forma imparcial e independiente para que la asistencia humanitaria nunca se vea politizada.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, declaró que su país no se suma al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, formado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas, porque por mandato constitucional no puede apoyar la injerencia política en otros países.
Apoyamos que haya comunicación y diálogo entre las partes y una salida pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza. Pero nosotros no podemos determinar el proceso político electoral de otro país. Así sostuvo Ebrard al finalizar la reunión del grupo de contacto que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay.
A la reunión de hoy acudieron representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
Y ya han arribado 9 camiones de ayuda humanitaria al centro de acopio ubicado en el puente Las Tienditas en Cúcuta, en Colombia. Y allí se encuentra nuestro enviado especial Tomás Regalado y nos brinda el siguiente reportaje.
Después de días de anticipación, en la tarde de este jueves arribaron más de 9 camiones al centro de acopio ubicado en el puente internacional Las Tienditas en Cúcuta. En un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, mejor conocida por sus siglas UNGRD, informaron que la Cancillería colombiana participa en el proceso de coordinación para la recepción de las primeras ayudas para apoyar al pueblo venezolano. Según la UNGRD de Colombia, que recibió los insumos, simplemente ellos lo recogen y acopiará en un centro en la zona. De acuerdo con el cronograma establecido en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del gobierno colombiano en esta operación. La ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocidos por sus siglas USAID, llega al puente Tienditas después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. Los 2 grandes camiones y 7 más pequeños cruzaron la valla metálica que tapa la entrada al puente de Tienditas, uno de los 3 pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela. Los vehículos llegaron fuertemente escoltados por la policía colombiana, que acompañó la caravana en motos y camionetas ante la mirada atenta de más de un centenar de personas y medios de prensa que esperaban su llegada.
Y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, afirmó que el bloqueo del puente de las Tienditas para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela es la descripción exacta de la dictadura de Nicolás Maduro.
Almagro, por medio de Twitter, declaró que en Venezuela existe un régimen que intenta aferrarse al poder sobre el hambre y la enfermedad.
Y también incluyó en su mensaje de Twitter la foto de los contenedores colocados sobre el puente por el régimen de Maduro para impedir el ingreso de suministros desde Colombia.
El gobierno de los Estados Unidos declara que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó y anuncia nuevas restricciones de viajes hacia los Estados Unidos para miembros de la chavista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el régimen venezolano, restricciones y la revocatoria del visado a integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano dominado por el partido de Nicolás Maduro. El enviado especial de Washington a Venezuela, Elliot Abrams.
While I cannot name names because visa...
Él dice que no puede decir nombres porque la información es protegida, pero sí puede decir que Estados Unidos seguirá tomando medidas contra los que destruyen las instituciones democráticas venezolanas. Abrams dijo además que el momento para el diálogo con Nicolás Maduro ya pasó, salvo que sea para negociar su salida del poder. Él dice que su final debe ser dejar el poder y mientras más temprano mejor, porque su situación solo seguirá deteriorándose a medida que se aferre al poder y haya más miseria en Venezuela. Él dijo que sería mejor para la transición a la democracia en Venezuela que Maduro esté fuera del país y dijo que tenía amigos en lugares como Cuba y Rusia. Señaló que algunas naciones le habían comunicado en privado a la administración Trump que estarían dispuestas a recibirlo si esto ayuda en la transición a la democracia. El enviado especial a Venezuela dijo además que Estados Unidos estará llevando ayuda a la frontera con Venezuela, pero no forzará su entrada, y que tienen la esperanza de que los miembros del ejército, que también tienen familiares pasando hambre y miseria, puedan persuadir a Maduro a que permita el ingreso de la ayuda o lo desobedezcan. Para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
Y los militares de los Estados Unidos están preparados para proteger a los diplomáticos y a las instalaciones estadounidenses en Venezuela, y así lo ha asegurado el jefe del Comando Sur. Informa desde Washington, Tony Cano.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo este jueves durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado que los militares estadounidenses están dispuestos a proteger a los diplomáticos de Washington que están en Venezuela si es necesario. El gobierno legítimo del presidente Guaidó ha ofrecido amnistía y un lugar para las fuerzas militares que creemos que en su mayoría serían leales a la Constitución y no a un dictador. Y creo que la vía diplomática es el camino que estamos tratando de apoyar, y agregó, estamos preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela si es necesario. El almirante de la Armada, Greg Fuller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, no ofreció más detalles sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses para proteger a los diplomáticos y las instalaciones de Estados Unidos que se encuentran en territorio venezolano. Fuller añadió que visitó la frontera entre Colombia y Venezuela y que las tropas estadounidenses desplegadas en el barco USNS Comfort tienen campamentos médicos instalados. Tony Cano, Washington.
Y a las 11:23 aquí en Radio Martí, estamos en tiempo de conocer qué nos deparan en las próximas horas el pronóstico meteorológico con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente estacionario afecta el norte de la Española con nublados y lluvias, un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, tendremos lluvias aisladas en la costa norte, central y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:24, llega el tiempo de las noticias de los Estados Unidos.
El 76% de las personas que sintonizaron el discurso del Estado de la Unión aprobaron las palabras del presidente Donald Trump y su estrategia sobre inmigración, según una encuesta realizada por la cadena CBS.
La mayoría de los encuestados, un 72%, aprueba la estrategia de Trump sobre inmigración expresada en el discurso, que incluye la construcción de un muro o barrera física. El 28% se opone y al respecto un 71% cree que existe una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, frente a un 29% que opina que no.
Tras el discurso, la cantidad de personas que se identifica como republicanos creció o aumentó de un 25% que arrojaron encuestas anteriores a un 43%, señala la nota de CBS News. Solo el 24% se identificó como demócrata y un 30% como independiente.
Y un hombre que dijo ser familiar y luego amigo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán e intentó asistir a su proceso en New York, fue detenido el jueves porque tenía órdenes de arresto pendientes en su contra. Así lo constató la AFP en el cuarto día de deliberaciones del jurado.
Un hombre que dijo ser familiar del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido el jueves cuando intentó asistir al proceso del capo en Nueva York. Después de entrar a la sala donde periodistas, fiscales y abogados esperan el veredicto del jurado, el hombre de unos 40 años ocupó el área reservada para los familiares. Cuando un alguacil cuestionó si era de la familia, el hombre respondió que sí de mal modo, por lo que se le ordenó ir a otra habitación. Unos 8 alguaciles luego lo sacaron esposado tras identificarlo como René Javier Rivera Martínez y confirmar que tenía órdenes de detención en su contra. Momentos antes, el hombre dijo a la AFP que era italiano y amigo del Chapo, no familiar. Aseguró que asistiría también a los premios Oscar, que su familia es muy conocida y trabaja en finanzas y en la moda, y que tienen casas en Milán, Ibiza, Madrid, Malibú y México. El jurado, que ya ha deliberado 24 horas desde el lunes, volvió a pedir un nuevo testimonio, el del Chupeta, el colombiano Juan Carlos Ramírez, que contó cómo envió al Chapo toneladas de cocaína en aviones y barcos.
Lo que puedo decir es que estamos agradecidos de que están considerando todas las pruebas y esperamos un buen resultado, pero ellos deciden.
El jurado volverá a reunirse el lunes para seguir deliberando.
El tema lo indica, a las 11:26 ya está con nosotros en los estudios de Radio Martí, el hombre de los deportes, las grandes emociones.
Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en las Grandes Ligas de Béisbol, el estadounidense Fran Robinson, el primer manager afroamericano en las Grandes Ligas y el único jugador que ganó el premio al jugador más valioso en ambas ligas, murió hoy jueves a los 83 años de edad. Robinson murió en su casa en California, rodeado de su familia y amigos. Fue un jardinero All-Star en 12 temporadas y su legado se extendió más allá de la caja de bateador. Se retiró con un total de 586 jonrones en las Grandes Ligas y ganó la triple corona mientras fue líder del Baltimore en la Serie Mundial del año 1966 contra los Dodgers de Los Ángeles. Fran se convirtió en el primer manager afroamericano en las Grandes Ligas cuando el equipo de Cleveland lo contrató en el año 1975. En su primer turno al bate como jugador manager, disparó un cuadrangular. Fran Robinson también dirigió a los equipos Gigantes de San Francisco, Orioles de Baltimore y los Expos de Montreal. Se convirtió en el primer mentor de Washington después que la franquicia se mudó de Montreal para la capital norteamericana en el año 2005. Nuestro más sentido pésame a la familia y a las amistades de Fran Robinson, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien, reitero, murió hoy aquí en Estados Unidos a los 83 años de edad. Y hoy jueves en horas de la tarde, el pelotero cubano el camagüeyano Dariel Álvarez anotó la carrera en la 11ª entrada que le dio el triunfo al equipo de los Charros de México con marcador de 3-2 ante los Leñadores de las Tunas en la Serie del Caribe de Béisbol. Ahora cada equipo tiene una victoria y 2 derrotas. México tendría que derrotar mañana viernes a Venezuela y el sábado el equipo de los Cardenales de Lara que pierda ante Cuba para que de esa forma entonces ver si México o Cuba avanzan a la gran final del próximo domingo. En estos momentos, en el octavo inning, Puerto Rico derrota 4-3 al equipo de República Dominicana. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, LeBron es LeBron. El James esta noche anotó 28 puntos y su equipo de los Lakers de Los Ángeles logró retornar a la senda de la victoria en el triunfo ante el Boston en excelente partido, 129 puntos por 128. También triunfaron el jueves por la noche los quintetos de Indiana, Orlando, Toronto y Oklahoma City con 27 puntos de Paul George. Milwaukee está en primer lugar en el este y el actual campeón Golden State está en primer lugar en la conferencia del oeste. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, iniciamos esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche, agradeciendo su sintonía y les vamos a estar acompañando también aquí en Miami a través de Radio Caracol 1260M en la producción Héctor Carrillo. A los controles de sonidos está el ingeniero Richie Pérez y aquí en la locución informativa
Bruno Tocars
y Ariane González. Acompáñenos. 11 con 31 minutos, más noticias de Cuba.
Damnificados por el tornado de La Habana manifiestan su desconformidad con la gestión gubernamental. Ivette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
Residentes en regla afectados por el paso del tornado no han recibido hasta el momento de forma gratuita suministros de alimentos ni otras pertenencias necesarias por parte del gobierno. Solo la reconstrucción de las viviendas con derrumbe total ha sido asumido por las autoridades locales, según manifestó a Radio Martí María del Carmen Curbelo, quien allí reside.
El gobierno como tal los manda a ellos a la brigada a trabajar en las casas que están afectadas.
La gestión independiente ha aliviado a quienes han decidido no albergarse, asegura Curbelo.
Nos traen ladrillo, nos traen agua y con eso estamos comiendo. La gente del barrio, la gente de otros municipios.
Nelvis Águila también reside en regla, en enlace 2B entre Rotaria y Primera.
No, actualmente no tengo economía ninguna, ¿ves? Donaciones que nos iban a dar, pero eso no es seguro. Nos mandan ayuda, pero no nos dejan pasar. No debería ser así porque nosotros estamos grandemente afectados. Estos niños mismos están durmiendo en el piso. No era para que ellos hicieran eso con nosotros, porque estamos grandemente afectados. Al contrario, ellos se han molestado con personas que se han acercado a nosotros para darnos una ayuda. Han dicho, eso tienen que entregarnos a nosotros para nosotros repartirlo, a como nosotros entendamos, la gente del gobierno.
Nelvis manifestó a Radio Martí su indignación porque autoridades de educación no se han personado en el lugar para conocer la situación de sus hijos, quienes aún no han podido asistir a la escuela.
Por lo menos educación de la escuela de ellos, no han venido ninguna aquí. Ni de la escuela de la niña, ni por parte de la escuela del niño mío. Y que está en una escuela especial. Ni de la escuela de ni de la niña han venido aquí para nada. A saber cómo están, si están durmiendo, si están comiendo, si se están alimentando. Para nada, para nada, para nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Activistas del proyecto humanitario Capitán Tondique pudieron repartir comida nuevamente a mendigos y personas necesitadas en la ciudad de Colón, Matanzas, a pesar de la vigilancia de las autoridades.
Francisco Rangel Manzano, el promotor de esta iniciativa, dijo a Radio Martí que el Estado acostumbra a recluir a estos marginados cuando se celebra algún acto político en el municipio.
Salimos ya esta semana, gracias a Dios, pudimos dar 20 comidas. O la periferia de Colón, los lugares más afectados, personas que viven, tienen bajo ingreso, otros que duermen en las calles. Y así, muy sutil, gracias a Dios, pudimos dar a estas personas que tanto necesitan del alimento y de la atención que el régimen no es capaz de ofertarles. La mayoría de ellos son enfermos mentales, otros son alcohólicos, otros pueden tener su vivienda, pero usted se imagina cómo pueden tener la vivienda, de una forma deprimente. Y muchos duermen en los portales, en las casas, en el parque.
el régimen no se preocupa por nada. Cuando ellos tienen una actividad política, estas personas las recogen a todas, las meten en un refugio, pues así decirlo, en el hospital psiquiátrico, le dan para alguna escuela y los tienen ahí hasta que pase su acto político.
Entre 10 y 15 miembros del Foro Antitotalitario Unido son detenidos mensualmente por la policía política en diferentes partes de la isla debido a la campaña Apunta No. Este informe de Yolanda Huerga es sobre los arrestos de los últimos 5 días contra integrantes de dicha organización.
El abogado Yunieski San Martín, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Las Tunas, fue detenido el martes y posteriormente multado por desobediencia.
Le refuté diciéndole que yo no había cometido ningún delito, que yo no tenía por qué acompañarlo a la mira, explicándole lo que establece la ley de procedimiento penal para los casos de detención. Me dijo que me iba a acusar a mí por el delito de desobediencia. Y yo le dije, tú me puedes acusar por el delito de desobediencia, pero yo no estoy desobedeciendo, tú estás actuando fuera de los márgenes de la ley. Y eso sí es un delito, porque está usurpando el poder, y el poder es la ley. Y lo cierto fue que entonces, cuando me soltaron el martes, me aplicaron una multa de 200 pesos.
Junto a San Martín fue arrestado también Joanny Rodríguez Montero. Cada mes, la policía política ordena a agentes de la PNR detener a los coordinadores municipales y provinciales del Foro Antitotalitario Unido, que desde diversas partes del país intentan llegar a la sede nacional, ubicada en la vivienda en Santa Clara de Guillermo Fariñas. Quien nos habla de este otro caso.
Juan Carlos Ruiz Gregue fue detenido este jueves porque ellos suponen que iba a pintar a Punta No.
O el del coordinador en la capital tunera, Emilio Sánchez López, cuya familia lo buscó por 2 días sin saber que había sido arrestado.
Mensualmente estamos teniendo entre 14 y 18 arrestos porque están involucrados en la contienda a Punta No.
A Punta No es la campaña que desde hace poco menos de un año desarrolla el Foro Antitotalitario Unido contra la nueva constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en San Cristóbal, un pueblo artemiseño donde se acusa al exagente de la seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, de haber cometido una serie de abusos, cunden los comentarios sobre el arresto en los Estados Unidos del conocido represor castrista. Yolanda Huerga nos trae alguna de esas reacciones.
San Cristóbal, un pequeño pueblo de la actual provincia de Artemisa, estalló en murmullos este jueves luego de que circulara en las redes sociales que el FBI arrestó en Miami a un ex oficial de la seguridad del Estado que ejerció en esa localidad.
La gente se quedaron fría porque no entendían cómo un tipo como él estaba viviendo en Estados Unidos, entraba y salía del país como si nada pasara. Él venía de visita y se codeaba con sus compinches.
Narra Mirna Domínguez, residente del lugar, quien fue una de las primeras en enterarse.
Él era la seguridad del Estado. Él era el represor número uno porque era jefe.
Saúl Santos Ferro compareció este miércoles en una corte federal por mentir en la solicitud que entregó para obtener el estatus de residente permanente y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por fraude migratorio. Este sujeto declaró falsamente que nunca fue miembro de una unidad de policía y que nunca estuvo involucrado en la detención de personas.
Una vez en los calabozos, seguridad me detuvo para allá y era en una de esas visitas a los calabozos de San Cristóbal. Él llegó con un investigador de la policía y le dijo, a este que está aquí vamos a buscarle una causa, pero vamos a echarle por lo menos de 8 a 10 años de privación de libertad, para sacarlo totalmente de la calle.
Es el testimonio del opositor sancristobaleño Celso Luis Díaz Morales, quien concluyó que la detención de Santos Ferro alienta a las víctimas de los represores en Cuba, porque deja claro que la justicia estadounidense no tendrá ninguna tolerancia para los que cometen este tipo de delito. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Embajada de México en Cuba informó que el sistema Mexitel abrirá este viernes 8 de febrero las citas online de visado para las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de marzo.
La sede diplomática precisó a través de un comunicado que se trata de citas para los trámites de legalización de documentos y de solicitud de visa con permiso del Instituto Nacional de Migración.
La fecha de apertura de citas para solicitud de visados sin permiso del Instituto Nacional de Migración serán anunciadas a más tardar el 13 de febrero de este año.
Más de 300 personas, la mayoría de Cuba, Cuba y Haití fueron detenidas en lo que va del año en la frontera de Perú con Ecuador por haber ingresado al país sin pasar el control migratorio regular.
La agencia de noticias EFE informó, citando a autoridades migratorias, que se confirmó el ingreso irregular de los extranjeros apresados en la ciudad de Tumbes, fronteriza con Ecuador.
En el caso que un extranjero no haya registrado su control migratorio, el personal de migraciones verifica además si tiene antecedentes policiales o judiciales en las bases de datos internacionales.
Con esa información, el extranjero es puesto a disposición de las autoridades policiales de la región Tumbes para las investigaciones del caso y, si se requiriera, ordenar su retorno a la frontera.
Y el gobierno ruso ha decidido rearmar al régimen comunista de Cuba y le ha concedido un crédito de más de 40 millones de dólares para la compra de equipamiento militar. Algunos analistas consideran que es un gesto simbólico, un mensaje hacia los Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía la información.
El desarrollo del complejo militar del régimen de La Habana es la intención de Rusia con un crédito de 43 millones de dólares. Frank Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, considera que más que una asistencia es una jugada política diplomática por parte del gobierno de Vladimir Putin.
40 millones en ayuda militar no es mucho, es para nada, para respuesta y ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que Rusia está enviando un mensaje y el mensaje de Rusia siempre tiene que ver con Estados Unidos.
Según Mora, Rusia desea proyectar su presencia en el juego geopolítico del hemisferio.
Es crear caos, incertidumbre, pegarle un poco a Estados Unidos, hacerles nerviosos, crear esa incertidumbre para que nosotros reaccionemos de una manera que quizás sea una sobrereacción.
El préstamo se enmarca dentro del acuerdo que firmaron los dos países sobre cooperación técnico-militar en 2006 y, en opinión de Mora, nada tiene que ver con estrategias que utilizaron en la Guerra Fría.
Yo creo que en la Guerra Fría era una competencia mucho más estratégica y mucho más seria. Ahora esa no es la estrategia de Putin. La estrategia de Putin es una especie de guerra asimétrica, utilizando métodos de influencia, métodos cibernéticos, etcétera, diferentes poderes que no necesariamente implican un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, sino simplemente para socavar, para debilitar, para crear problemas para Estados Unidos en situaciones, en países donde Estados Unidos tiene intereses importantes como es Cuba y Venezuela.
5 diplomáticos canadienses y 9 de sus familiares presentaron una demanda conjunta contra el gobierno de su país por su supuesta responsabilidad en los problemas de salud que sufren desde su estadía en Cuba, similares a los que afectaron a personal de los Estados Unidos.
La demanda plantea que Canadá rebajó la gravedad de la situación, acaparó y ocultó información de salud clave y dio datos falsos, engañosos o incompletos al personal diplomático.
Los diplomáticos arguyen que los Estados Unidos retiró al personal no esencial en septiembre de 2017 y Canadá no lo hizo hasta abril de 2018 y no fue hasta enero de 2019 que evacuó a la mitad de sus empleados.
Los afectados por el denominado síndrome de La Habana reclaman 28 millones de dólares en indemnizaciones al gobierno.
Los denunciantes aseguraron que aún arrastran las consecuencias de los ataques sufridos, de los que no han trascendido detalles claros a pesar de las investigaciones llevadas a cabo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La cifra oficial de personas que tuvieron que dejar sus hogares destruidos por el paso del tornado, que azotó en un recorrido de más de 20 kilómetros cientos de viviendas, se remonta ahora, según informa Cubanet, a casi 10.000 habaneros. Hasta ahora el saldo de fallecidos a causa de este tornado son 6 y 195 heridos y unas 4.800 viviendas afectadas. Cifra que crece cada día, pues hay edificios que se han derrumbado los días posteriores al paso del tornado. Estas son cifras publicadas en medios oficiales del país caribeño. En una reunión del Consejo de Ministros de la isla, precedida por el presidente designado Díaz-Canel, se informó que la mayor parte de esas 9.916 personas sin hogar se alojan en casas de familiares y un grupo más reducido han sido llevados a los albergues del gobierno. El recuento de las viviendas dañadas en los diferentes distritos habaneros de 10 de octubre, Regla, Guanabacoa, Habana del Este, Este y San Miguel del Padrón ya casi cuadruplica el número inicial de 1.238 casas destruidas, total o parcialmente, tras el paso del tornado. Una situación que agudiza la seria escasez de vivienda que sufre el país. Díaz-Canel dijo que brindar una solución inmediata a las edificaciones con daños puntuales es una prioridad para la revolución y pidió a los ministros trabajar con prontitud en los hogares con afectaciones parciales, las más fáciles y rápidas de reparar. Díaz-Canel también llamó a organizar el trabajo en las oficinas donde se recogen los datos de los damnificados, trámite que debe hacerse con premura, pero con calidad, para minimizar los errores que prolonguen el tiempo de espera de familias. Información está ofrecida por la estatal Agencia Cubana de Noticias. El régimen cubano vende ahora a mitad de precio los materiales de construcción a las familias afectadas que hayan reportado la situación a las oficinas de trámites municipales, donde se ha atendido a unas 5.000 personas, aseguró la ministra cubana de Finanzas y Precios, Meisis Bolaños. Los establecimientos de venta han extendido sus horarios de trámite en los barrios afectados. La dictadura se ha estado movilizando, presionada sin duda alguna, por las críticas de cómo el gobierno manejó esta situación los primeros días, por la negativa a permitir que vecinos no afectados por el tornado ofrecieran ayuda como agua, alimentos para niños, ropas de abrigo, medicinas, etcétera, etcétera. Y la policía prohibió que estos vecinos pudieran entregar estos artículos de primera necesidad a los damnificados, en su afán totalitario por controlarlo todo. Debe recordarse que tuvo que salir huyendo de la ciudad de Regla, abuchado y teniendo que escuchar los gritos de descarado, descarado, que le dedicaron los vecinos indignados por la ausencia del gobierno. El mundo entero vio ese video cuando la comitiva de Díaz-Canel salió en estampida, huyéndole a la ira de la población, que él más tarde justificó y admitió que era una reacción normal. Después negó que salió huyendo. Pero ahí está el video que lo desmiente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:46, continuamos aquí en el noticiero de Radio Martí y ahora con noticias de América Latina.
El almirante Craig Fuller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, destacó que Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental. Paul Rodríguez informa.
Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Servicios Armados del Senado estadounidense, el almirante Greg Fuller, comandante del Comando Sur, dijo:
The most disturbing insight, however, has been the degree to which external state actors, especially Russia, China, and Iran, are expanding their influence in the Western Hemisphere.
Lo más preocupante es el grado de influencia de actores externos, particularmente Rusia, China e Irán, que están expandiendo su influencia en el hemisferio occidental.
Russia, in particular, enables actions in Venezuela, Nicaragua and Cuba that threaten hemispheric security and prosperity.
Rusia facilita acciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba que amenazan la seguridad y prosperidad en el hemisferio.
While Russia and Cuba and China prop up the Maduro dictatorship, the remainder of the world has united.
Mientras Rusia, Cuba y China respaldan a la dictadura de Maduro, el resto del mundo está unido. Asimismo, Fuller explicó en detalles la actual situación en Venezuela y la crisis humanitaria que el régimen de Maduro ha creado, especialmente para varias naciones a donde miles de venezolanos han tenido que huir y buscar refugio.
The situation in Venezuela is dire. Maduro's illegitimate government starves its people by using food as a weapon, all at the expense of the population and other and the rank and file military.
La situación en Venezuela es pésima. El gobierno ilegítimo de Maduro provoca el hambre de su pueblo al usar los alimentos como arma.
While corrupt generals are rewarded with money from illegal drug trafficking, oil profits and businesses.
Mientras generales corruptos son premiados con dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, ingresos del petróleo y negocios a expensas del pueblo y de los soldados rasos.
Migration out of Venezuela is now over 300 million, creating a crisis for our friends in Colombia, Brazil, Ecuador and Peru.
El éxodo de venezolanos está creando una crisis en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Paul Rodríguez, Radio Martín.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo al diario argentino La Nación que China y Rusia son testigos directos del grado de destrucción al que ha sido sometida Venezuela.
Guaidó dijo que China quiere que el nuevo gobierno de Venezuela respete sus inversiones y honre sus préstamos.
En ese sentido, el presidente interino dijo que su objetivo es honrar todos los compromisos externos que se hayan contraído legalmente y respetar las inversiones extranjeras.
Añadió que Rusia ha sido más activa, sobre todo en el plano del apoyo diplomático y militar.
Guaidó también comentó que en los últimos días ha recibido del gobierno ruso señales positivas.
Generar confianza entre otras naciones es el desafío de la representante diplomática del presidente interino de Venezuela en Guatemala, además del diagnóstico de la migración venezolana localizada en Centroamérica. Detalles de esta información con José Pernalete.
Después de que Juan Guaidó jurara para ejercer la presidencia encargada de Venezuela, la formulación de instrucciones diplomáticas encabezó el proyecto de gobierno hacia una eventual transición. Una de las que ha sido designada para representar a ese país en Latinoamérica es María Teresa Romero.
Por supuesto, cada país tiene su especificidad y verá los problemas de ese país y la necesidad que hay de reforzar los vínculos comerciales, económicos, políticos, culturales entre Venezuela y esa nación en respectivo. Ya hay un diseño de política exterior y se trata fundamentalmente de posicionar a Venezuela otra vez como un país democrático en el mundo.
Y expuso como parte de su misión diplomática en Guatemala la necesidad de ofrecer respuestas de cooperación hacia las naciones de Centroamérica afectadas por la crisis inmigratoria.
Pues nosotros ayudaremos en la democratización de todo el Istmo, en la necesidad de ver problemas conjuntos, como bueno, la cantidad de comunidad de venezolanos que existen en todos los países centroamericanos.
La representante diplomática estima que la ayuda humanitaria para Venezuela debe prolongarse más allá de la etapa que comprenda la transición.
Por supuesto, nosotros necesitamos toda la ayuda de la comunidad internacional. Estamos en una situación muy precaria. Se están bloqueando, como ya vimos, la frontera para que no entre esa ayuda.
María Teresa Romero espera que la Cancillería guatemalteca apruebe sus credenciales para iniciar sus funciones en ese país. José Pernalete, Miami.
Y el Fondo Monetario Internacional espera el posicionamiento de sus estados miembros sobre el reconocimiento del gobierno de Venezuela antes de evaluar cualquier asistencia a ese país sumido en una devastadora crisis humanitaria y económica, así dijo el jueves un portavoz del organismo. Amplía la agencia francesa de prensa.
El Fondo Monetario Internacional expresó el jueves que se encuentra en espera del posicionamiento de sus estados miembros sobre el reconocimiento al gobierno de Venezuela antes de evaluar cualquier asistencia al país petrolero.
Creo que lo saben. Los países están estableciendo su posición en términos de reconocimiento, así que el proceso está en marcha. Como dije, estamos observando de cerca.
Rice también declinó explicar los requisitos para un reconocimiento, pero dijo que un gobierno debe solicitar formalmente la ayuda del FMI antes de que el fondo se involucre. De los 180 países miembros, unos 60 han expresado su posición, según el portavoz. El número 2 del fondo, David Lipton, dijo esta semana que la hiperinflación, la migración masiva y la contracción económica que han devastado a Venezuela requerirán de un amplio y generoso apoyo externo para recuperarse. Venezuela está sumida en la peor crisis de su historia moderna, que según la ONU ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar el país desde 2015. Unas 40 naciones han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desconociendo el nuevo mandato de Nicolás Maduro iniciado el 10 de enero por considerar que su reelección fue fraudulenta. Pero Rusia, China y Turquía siguen considerando legítimo a Maduro.
Y en el segmento de tecnología, digamos que los propietarios de un nuevo café de la capital de Hungría, Budapest, utilizan la robótica como una forma de brindar a sus clientes una nueva experiencia. Miguel Ángel Rivera informa.
Estos robots pueden mantener una conversación.
Siempre me siento bien, gracias.
Contar chistes.
¿Qué dijo el oso koala durante la entrevista de trabajo? Tengo las koalificaciones necesarias.
Incluso bailar para los niños.
Pepper cumple principalmente con el propósito de proporcionar entretenimiento en este entorno, pero por otra parte, es un excelente robot para fines educativos, ya que puedes aprender todo tipo de técnicas de desarrollo que son excelentes para la educación.
Otros robots son camareros, siguen caminos fijos para entregar pedidos de comida y bebida a los clientes, a pesar de los temores de que el aumento de la automatización y la inteligencia artificial le quiten empleo a los humanos. El propietario de la cafetería dice que los robots aún no están eliminando a nadie. Por el contrario, la fuerza laboral humana en realidad se ha duplicado.
Ahora en realidad empleamos el doble de personas que antes, porque para operar de 16 a 20 robots desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, necesitamos especialistas en informática que trabajen en segundo plano.
Los robots de servicio han estado ganando popularidad recientemente en Europa y han demostrado una variedad de habilidades que incluyen ayuda para enseñar nuevos idiomas a estudiantes en Finlandia o, en este caso, trabajar en la industria de restaurantes. Henry Llanos, Voz de América.
Estamos en la temporada de los premios musicales. Arranca ya este fin de semana en Los Ángeles. La entrega de los Grammy se lleva a cabo este domingo y varios artistas cubanos jugarán un papel importante durante la presentación de apertura. Nuestra colega Roxana Romero de Televisión Martí preparó este informe.
Dos artistas cubanos se encuentran entre las estrellas que formarán parte del acto de apertura del programa más importante en el mundo de la música. Camila Cabello y Arturo Sandoval compartirán el escenario con otros latinos, incluyendo el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Ricky Martin, durante los Grammys, según informes noticiosos. Young Thug, quien colabora con la cantautora Habanera en el super hit Havana, también los acompañará sobre la tarima. Cuba cuenta con varios nominados para la entrega 61 de los Grammys: Orishas, Los Bam Bam y Daphne's Prieto Bim Bam. Para Camila Cabello, este será su debut en el acto de apertura de unos premios Grammy. También será la primera vez que tantos renombrados músicos latinos abran el espectáculo, que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Los Ángeles. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Agradeciéndole siempre su sintonía, le hemos estado acompañando en la producción Héctor Carrillo. En la consola de sonidos ha estado Richie Pérez y aquí en los micrófonos
Bruno Tokers
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo. Como caña y colibrí.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos la ciencia oculta.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.